Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE. Jovic es un sirio de origen armenio que sabe de guerras, porque ha sufrido ya varias. Jovic escapó de la guerra en Siria, vivía en Alepo, al norte del país, y se marchó a una ciudad que está en la zona que divide a los armenios y a los azeríes. Buscaba sus raíces. La nueva guerra le ha sorprendido mientras intentaba sacar adelante un restaurante. Se enteró de que la gente estaba pasando hambre en su ciudad y empezó a dar comida caliente gratis sin distinguir a quién se la daba. No le han faltado ni las energías ni las donaciones a Jovic para hacer menos doloroso el dolor de la guerra. Hacer menos doloroso el dolor es un buen motivo. Quizá no suficiente, pero sí un buen motivo para levantarse por las mañanas. Me di cuenta ayer cuando visité la UCI del Hospital Gregorio Marañón. Una enfermera, Cristina, me contaba que las UCIs tratan de cuidar a los enfermos como si estuvieran sus familiares delante.
Nosotros les cuidamos pensando que sus familias les pueden ver.
Los cuidan como si estuvieran delante de sus familiares. La presión en nuestros hospitales sigue muy alta y las UCIs van a seguir también con una tasa de ocupación muy elevada durante un tiempo. Lo peor de las UCIs está en Asturias, en Castilla y León, Navarra y Rioja. Y seguimos teniendo muchos muertos. Ayer 356, nada de lo que son y de lo que han sido se pierde. La tasa de incidencia se ha equilibrado en España, pero medio país sigue con el doble del máximo riesgo marcado por sanidad. La buena noticia es que otro indicador, la tasa R, que es la tasa de número de contagios que provoca cada contagiado, está por debajo de 1. Cada infectado ya contagia a menos de una persona. Ahora el problema es el puente de principios de diciembre. Hemos elegido un modelo diferente al asiático para combatir al virus. Hemos elegido un modelo que consiste en convivir con el virus, en no cerrar, por ejemplo, bares y restaurantes más que en situaciones límites. Y eso supone que la tasa de incidencia, es decir, el número de personas infectadas por cada 100.000, que ahora en España es muy alto, está en 504, tardará mucho en bajar a los niveles en los que el virus está controlado. Hay que bajar de 504 de tasa de incidencia a 25-50 casos por cada 100.000. Eso significa, se va a tardar mucho en bajar, que mucha gente va a seguir muriendo durante mucho tiempo. Todos tenemos por delante la tarea de hacer menos doloroso el dolor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Mira, el informe España 2020 de la Universidad Pontificia Comillas y los últimos datos del CIS han revelado el aumento de la soledad en España en más de un 50% por el impacto del coronavirus. Así que esta tarde, junto a Lorenzo Silva, vamos a reflexionar sobre esta otra pandemia agrandada también por el COVID y que, sorprendentemente, está afectando más a los jóvenes. Luego nos acercaremos a la nieve, bueno, a las estaciones de esquí. Normalmente, en esta época están preparando ya el comienzo de la temporada, solo dependen de si hay o no nieve, pero claro, este año es muy diferente. De hecho, la mayoría ven esa posibilidad con grandes incertidumbres, lo comentamos. Y hablaremos también de una revolución de la tecnología. ¿Veremos si usaremos taxis voladores en pocos años? Bueno, una empresa va a ensayar esos primeros vehículos en Barcelona y Santiago de Compostela en el año 2022. Lo tiene ya todo previsto. Nos van a contar cómo van a ser. Y hoy nos ponemos golosos para terminar la semana. Bueno, la repostería se ha convertido en un arte y, de hecho, las redes sociales se llenan de creaciones reposteras increíbles. Hay tartas, pasteles, dulces muy originales que ya no solo se disfrutan con el paladar, sino que algunas creaciones son auténticas obras de arte. A lo mejor tú eres el artífice de una de esas obras de arte de la repostería. ¿Qué tal se te da? ¿Qué es lo más original o lo más especial que has hecho? O que has intentado hacer y fue un desastre, porque a lo mejor eres de los que un día en un cumpleaños familiar dijiste, no te preocupes, que la tarta la hago yo. ¿Y qué pasó después? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sobre todo, cuéntanos cuando aquello no salió como tú esperabas. Porque eso es mucho más divertido, claro.
Yo una vez me aventuré a hacer un roscón de Reyes, una Navidad, y allí que me puse yo pim pam, con los ingredientes, y cuando lo saco fue una decepción total, porque no solo no había subido, sino que se había desparramado, y nada, más feo que picio. Buen provecho a todos, gente.
Bueno, vamos a ponernos golosos con tus creaciones en la repostería, las que salieron bien y las que salieron rematadamente mal. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bueno, te adelanto ya que no hay liga en primera, pero que tenemos un fin de semana absolutamente espectacular en el deporte, porque juega la selección, comienza la Copa de Maestros con Nadal, podemos tener campeones del mundo en motos y en Fórmula 1. Además, el Máster de Augusta con Jon Rahm ahí arriba. Y por cierto, fecha de elecciones en Camp Barça. Y por ahí precisamente empezamos, porque Elena Condis, por fin tenemos fecha de elecciones a la presidencia del FC Barcelona.
El 24 de enero, esa es la fecha que ha acordado la Junta Gestora para celebrar las elecciones a la presidencia del Barça. Cae en domingo. La votación sería de forma descentralizada en distintas sedes. A principios de la semana que viene el Barça se reunirá con la Generalitat para establecer los protocolos a seguir. Votar el 24 de enero significa hacerlo dos meses antes de las fechas previstas para Bartomeu. Votar el 24 de enero significa también que el nuevo presidente solo tendrá una semana para abordar alguna operación, porque el mercado de fichajes se cierra siete días después, el 31 de enero.
Se esperaba, perdona Elena, una fecha más temprana. ¿Cuál ha sido la reacción de los que asoman como precandidatos, Víctor Navarro?
Los siete precandidatos se dividen entre los que están a favor de votar el 24 de enero y quienes lo consideran demasiado tarde. A Víctor Font, Toni Freixa, Xavier Vilajona y Pere Riera les gusta la fecha, les gusta que la gestora lo haya propuesto, pero aseguran que hay que respetar las medidas sanitarias. En cambio, Jordi Farré, Agustí Benedito y Lluís Fernández Alà querían elecciones en diciembre y están en contra de que Carles Tusquets no les haya consultado la fecha. Además, estamos a la espera de la candidatura de Joan Laporta, del expresidente de la COE, Juan Rosell, y del exdirectivo Emili Rousseau.
De las elecciones en Can Barça a la selección. Nos jugamos estos días la clasificación para la final a 4 de la Liga de Naciones y lo hacemos en dos partidos. Mañana Suiza-España, el martes en Sevilla, en la Cartuja, España-Alemania. Lo de mañana es 9 menos cuarto, en Basilea. ¿Y cuál es la última hora de la selección de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz?
Después de que ayer la selección aterrizara en Basilea al filo de las 8:30 de la tarde, los jugadores han tenido mañana libre. El entrenamiento del día está fijado a las 7 en el escenario del encuentro. Antes, a las 6:15, están programadas la rueda de prensa de Luis Enrique y de Álvaro Morata. El seleccionador tiene a 26 futbolistas a su disposición después de que ayer se incorporara, estando en la sub-21, Marc Cucurella. Para el partido de mañana podría haber hasta 10 cambios en el 11 inicial y probablemente Álvaro Morata pueda ser el único que se mantenga después del amistoso ante Holanda.
Arancha Rodríguez, recuérdanos cuáles son las cuentas de la Roja para meterse en esa final a 4 de la Liga de Naciones.
Lo importante es que España depende de sí mismo. Si gana ante Suiza y Alemania, no pierde en su casa contra Ucrania, a España le podría valer incluso el empate ante los germanos para estar en esa fase final. Si España gana y gana Ucrania a Alemania, y en el partido del martes Ucrania gana a Suiza, entonces España tendría que ganar obligatoriamente a Alemania en Sevilla para estar en esa fase final.
De momento, a ganar mañana y luego ya veremos. Bueno, el rival de mañana, Suiza, ¿cómo llega? Fernando Evangelio.
Suiza viene de perder un partido amistoso en Bélgica por 2-1, en el que hizo algunas rotaciones, y no sabe lo que es ganar en este año 2020. 4 derrotas y 2 empates contra Alemania en 6 partidos. Mañana se juega en el descenso a la segunda división del torneo y poder perder su condición de cabeza de serie en el sorteo de clasificación para el próximo Mundial. Tienen la baja del central Fabian Schär por sanción y del lateral Mbappé por lesión, y respecto al equipo que perdió en Valdebebas, recuperan al atacante Mbolo.
Bueno, todo eso en la Liga de Naciones, pero España ya sabe cuál es el rival que le faltaba por conocer para la fase final de la Eurocopa. Brushes away off Johnny Evans, and it could open up here now for Juric. Oh my word! Well, what Carlos Sainz, Eslovaquia será ese último rival.
Sí, señor, Muni, va a ser la selección de Eslovaquia que va a jugar la próxima Eurocopa tras vencer por 1-2 en la prórroga a la selección de Irlanda del Norte. Se completa así el grupo E, que lo formamos España, Polonia, Suecia y Eslovaquia. Además, ayer lograron su billete para la Euro las selecciones de Macedonia con gol de Pandev, Hungría y Escocia, que se impuso a Serbia en la tanda de penaltis.
Y uno de los protagonistas de esa jornada internacional de ayer es Luka Jovic, jugador del Real Madrid, al que hay que decir que nada le sale bien porque pudo ser el héroe de Serbia y al final se quedó sin Eurocopa, Melchor Ruiz.
Sí, pero no sería por él. Al menos durante unos minutos le devolvió la ilusión a los serbios. Como dices, pudo ser el héroe porque cuando el equipo Serbia perdía 0-1, en el minuto 70 entraba en el terreno de juego. En el 90, cuando ya suspiraba el partido, remató de cabeza, marcó el gol del empate y forzó la prórroga, una prórroga que terminó sin goles. En la tanda de penaltis él marcó el suyo, pero su compañero en el último lanzamiento lo erró, por lo tanto Escocia estará en la fase final de la Euro 2020.
La de ayer también fue una mala noche para Leo Messi.
Meta al centro, que está libre, Lo Celso tiene el gol de la victoria para Messi. Messi, fútbol, Argentina.
Un pisotón,
le dijeron de todo,
A ver, lo va a anular,
José Luis Gil, ¿qué pasó en el empate entre Argentina y Paraguay camino al Mundial?
Pues que el VAR estuvo de por medio y frustró la ilusión de Messi. Argentina roba el balón, Messi enhebra una jugada que acaba con ese remate al fondo de las mallas. Pero el VAR revisa la acción y llama al brasileño Rafael Claus a consultas. Veredicto, se anula el gol por una falta de Nicolás González al paraguayo Romero en el arranque de la jugada que en principio el árbitro no había visto como falta. El resto, lo que hemos oído, Scaloni monta en cólera y Messi, que ya venía calentito del penalti pitado contra el albiceleste, se acabó encarando con el brasileño diciéndole: dos veces nos cagaste.
Hoy se juegan el Uruguay-Colombia y el Brasil-Venezuela sin Neymar. Por cierto, ayer clasificación para la Euro sub-21. España ya estaba clasificada, pero ganó 2-0 a las Islas Feroe.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Si ya puedes tener ese móvil con el que sueñas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés, porque hasta el 18 de noviembre ya tienes el Xiaomi Mi 10 Lite 5G de 128 GB a 249,90 €.
Con recogida en tienda, entrega incluso en el día y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y también en nuestra app.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Vamos con unas cuantas noticias que afectan a la Liga. Por ejemplo, Ansu Fati tiene ya la alta médica, sale del hospital en Anacondis.
Todavía no, sigue ingresado en la clínica 4 días después de pasar por el quirófano. No se debe a ninguna complicación, insisten desde el equipo médico del doctor Cugat. Es una decisión del propio Ansu Fati, que se encuentra más confortable y atendido en la clínica. De hecho, ayer sintió un poco de dolor en la rodilla, pero está bien. Si no recibe la alta hospitalaria esta tarde, ya se esperaría el próximo lunes.
Atención a esto, ha dado positivo Ben Yedder, positivo COVID con Francia, y esto, Javi Jurado, afecta a jugadores importantes de la Liga.
Sí, tiene pendientes de positivo sobre todo el Barça, porque Griezmann y Lenglet jugaron también contra Finlandia el miércoles, al igual que el central del Real Madrid, Varane. Los últimos test que se hicieron ayer por la mañana, Ben Yedder ya no se ejercitó por la tarde. Barça y Madrid confían en que sus futbolistas de la selección francesa den negativo en la siguiente prueba.
Saben que Vida, jugador de la selección croata, también dio positivo COVID. Modric y otros jugadores también importantes de la Liga estaban pendientes. ¿Sabemos algo nuevo, Arantxa Rodríguez?
Pues siguen pendientes los jugadores croatas y turcos de conocer a lo largo de esta tarde los resultados de esos test. Siguen haciendo vida normal, pero hay cierta incertidumbre en la concentración, sobre todo por el deseo de conocer los resultados lo antes posible. En Croacia incluso existe el convencimiento de que al final habrá algún otro positivo.
Una vuelta por el Real Madrid, porque Melchor Ruiz, hay una entrevista hoy interesante a Toni Kroos en el diario Marca.
Sí, donde habla muy claro, habla de esa llegada al Real Madrid con esa llamada importantísima de Ancelotti, de lo bien que se encuentra en el club, de lo bien que está toda la familia en la capital. No tiene reparos en decir que el Bayern es el mejor equipo del mundo. Habla de la igualdad de ese partido el próximo martes entre España y Alemania y, por supuesto, de la situación que atraviesa en estos momentos el Real Madrid. Escucha, porque es muy claro el alemán.
Esta temporada que nos falta un poco, nos falta
la constancia, porque si ves los resultados, son dos bien, uno mal, dos bien, uno mal. Esto tenemos que mejorar si queremos ganar cosas. A mí no me gusta buscar excusas. Creo que en cada partido tenemos un equipo que puede ganar al rival.
Ahora tres de entrenadores, por ejemplo, en Sevilla ha repasado la actualidad del club Lopetegui, Isaac Escalera.
Así es, en una entrevista a los compañeros de Goal, el técnico vasco, entre otras cosas, ha dicho que Rakitic y Banega son muy buenos pero distintos, se centra en el partido a partido y sobre su futuro ha dicho que está muy contento en la ciudad y espera seguir muchos años.
Por supuesto que estoy feliz, he hecho antes en Sevilla y claro que el pensar tener continuidad en mucho tiempo en mi equipo, pues eso también es muy bonito, pero lógicamente todos conocemos el mundo del fútbol y lo que tenemos que centrarnos es en el día a día, pero por supuesto que estoy feliz y encantado.
Hemos hablado mucho, se ha hablado mucho en estos últimos días del futuro de Paco López en el banquillo del Levante y hay noticias que cuenta Deportes COPE Valencia, Pedro Zamora.
Sí, como la reunión adelantada por COPE entre el director deportivo y el entrenador. El almuerzo se produjo ayer en un tono muy cordial. Pese a la mala racha de 6 jornadas sin ganar, el Levante confía en Paco López y le da cariño en privado. La conclusión después de esa comida entre los dos responsables deportivos, eso sí, es que la visita del Elche en 8 días debe ser el inicio de la reacción.
Decíamos antes que parece que nunca llega la salida del hospital de Ansu Fati y parece que nunca acaba de llegar a Vigo el nuevo entrenador Coudet. ¿Llega o no llega, Antonio Estevez?
Las últimas noticias apuntan a que llegará última hora de esta tarde, primera de la noche, procedente de Madrid, donde ahora mismo estaría pasando el test PCR. Si las dos pruebas son negativas, mañana o a lo sumo el domingo, Coudet y sus 4 colaboradores empezarían ya a trabajar con la plantilla del equipo vigués.
Hablando de test PCR, hay que dar cuenta de un positivo en el Athletic Club de Bilbao, José Ángel Peña.
Así es, el guardameta Joaquín Ezquieta se convierte en el 9º futbolista del Athletic que da positivo en uno de los test PCR rutinarios. Ezquieta se encuentra ya aislado en su domicilio después de entrenarse ayer con el grupo. El rojiblanco se encuentra en buen estado de salud, según confirma el parte médico ofrecido por el club. Recordar también, Luis, que De Marcos también está en cuarentena tras dar positivo hace exactamente una semana.
Todo eso en Primera División. Toca ahora, como cada viernes a esta hora, dar cuenta de cómo viene el fin de semana en Segunda, Javi Jurado.
Una jornada 12 que comienza esta noche a las 9 con el Real Zaragoza-Real Oviedo, el debut en el banquillo baño de Iván Martínez. Una jornada que también nos dejará un Español defendiendo el liderato mañana en Fuenlabrada. El Mallorca, que visita Montilivi, y el Sporting sin 2 internacionales, cierra la jornada el lunes ante el Rayo. Anquela va a afrontar su debut en un Leganés Alcorcón a las 2 y a las 10 del domingo, 9 en Canarias, tendremos otro derbi, Las Palmas-Tenerife.
¿Y cuáles son los apuntes en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
Este fin de semana, 8ª jornada, que ya tiene un partido aplazado, el Madrid Club de Fútbol Femenino Santa Teresa, y que está a la espera de la oficialidad de otro que no se va a jugar, el Eibar-Barça. Con estos dos serían ya 14 los encuentros aplazados desde que empezó la Liga. Lo de mañana, arranca a las 2:45 con el Valencia-Rayo Vallecano. El líder, el Granadilla, va a recibir al Logroño el domingo a las 12. A esa hora también Real Madrid-Athletic Club, y cerrará la jornada el Atleti el domingo a las 8:30 midiéndose al Betis.
Prepárense para un fin de semana espectacular en el polideportivo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y todo el polideportivo lo vamos a comenzar con el tenis, porque el domingo arranca la Copa de Maestros de Londres, los 8 mejores del año, y Rafa Nadal ya sabe quiénes van a ser sus rivales en la fase de grupos. Dani Asenjo.
Es Muni, el último torneo del año que se disputa en el O2 Arena de Londres. Recordamos que son 2 grupos de 4 jugadores, los 2 mejores van a pasar a semifinales. Nadal comparte grupo con Thiem, Tsitsipas y Rublev. En el otro están Djokovic, Medvedev, Zverev y Schwartzman. Nadal va a debutar el domingo a las 9 de la noche contra el ruso Rublev, uno de los tenistas más en forma de la temporada. Rafa nunca ha ganado este torneo, sabe que es un reto complicado, pero llega con buenas sensaciones a Londres.
Hice un buen trabajo en París, luchando por todos los partidos y dándome la posibilidad de jugar 4 partidos consecutivos. Esto confío que me ayude a la preparación para jugar aquí, pero bueno, estamos en situaciones completamente nuevas para todos, y hay que ver. Creo que el partido del domingo contra Rublev va a ser un partido clave para el devenir del torneo y voy a hacer lo posible para llegar bien preparado.
Ahora toca escuchar a otro grande del deporte español, es Jon Rahm, después de terminar a 4 golpes de la cabeza ayer en su estreno en Augusta, en una jornada, recordemos, marcada por la lluvia.
Sí, estoy contento donde estoy. A ver, el principio de la vuelta, para el que esté preocupado, cuando te levantas a las 4:30 de la mañana, calientas y estaba de camino al tee y nos han parado, suspendido, vuelta a esperar 2-3 horas. Es un poco complicado luego hacerte la idea de cómo va a estar el campo, ¿no? Y no puedes ganar el Masters el primer día, pero sí lo puedes perder. Y la vuelta de hoy ha sido una vuelta perfecta para empezar. Igual pulir algún detalle, pero un buen día.
Ángel García, ha comenzado ya la segunda jornada en Augusta.
Sí, comenzó la segunda jornada en Augusta. Ya sabemos que Jon Rahm va a jugar dentro de un tiempo por la tarde y veremos a ver cómo le va. De momento ya sabes que está mirando por arriba el resto de rivales y Jon Rahm que va a intentar meterse ahí arriba en la segunda vuelta, marcada también por el tema de la lluvia. Veremos a ver si se juega con total normalidad. Y hoy Jon Rahm, que no le dará tiempo a terminar su vuelta.
Otra cita fundamental del fin de semana, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motociclismo, donde, recordemos, Joan Mir puede ser campeón este domingo, Borja González.
Sí, con la matemática más sencilla de que terminen el podio, han terminado ya los primeros entrenamientos libres, bueno, los segundos, los del viernes. Miller ha sido el más rápido, por delante de Nakagami, Paul Espargaró ha sido el mejor de los españoles, y Mir, que no se ha metido entre los 10 primeros, y además ha sufrido una caída. Veremos a ver qué tal la jornada de mañana. De momento ya ha comenzado regular, el más rápido en Moto3 ha sido Vietti, por delante de Sergio García.
En la Fórmula 1 también puede haber campeón, puede serlo Lewis Hamilton en el Gran Premio de Turquía, la verdad que lo tiene a tiro. Ayer en la rueda de prensa previa, la telemática, como suele ocurrir últimamente, a Carlos Sainz le hicieron la pregunta de lo que había dicho Verstappen, que cualquiera podría ganar con el Mercedes de Hamilton. ¿Qué opina Carlos Sainz?
Estoy de acuerdo con Max que el 90% de la parrilla ganaría carreras con el Mercedes. Lo que sí que te digo es que si esa mitad de parrilla la pones contra Hamilton en el Mercedes, ese 90% de la parrilla no batería a Hamilton. Aunque esté en el mejor coche, también es uno de los mejores pilotos y no el mejor de mucho tiempo.
Carlos Miquel, ¿cómo han comenzado los entrenamientos en Turquía?
Bueno, pues de momento, si estos resultados se repitieran el domingo que viene, sería campeón Lewis Hamilton, porque en un circuito que realmente estaba muy deslizante, reasfaltado, con unos neumáticos erróneos de Pirelli, han sido tercero Bottas y cuarto Hamilton. El más rápido Verstappen, segundo Charles Leclerc y bastante mal los McLaren. Décimo Norris y decimocuarto Carlos Sainz no consiguen calentar las ruedas, se encuentran bastante mal. Y la noticia de hoy, fuera de lo que está pasando en el Istanbul Park, es que va a volver a probar el Renault, eso sí, el de hace 2 años, pero lo va a volver a rodar con él el próximo domingo y lunes en el circuito de Abu Dhabi, Fernando Alonso. Más pruebas, mejor manera de ponerse a punto que un coche no hay, así que de nuevo rodará Alonso este domingo y lunes.
Ahora el baloncesto. La jornada de ayer en la Euroliga nos dejó una gran victoria, grandísima victoria del Barça ante el Fenerbahce y la derrota del Baskonia en Moscú, Albert Díez.
Empezamos por el Barcelona, que aplastó Munilla literalmente al Fenerbahce con un +42 para consolidar el liderato en solitario de la Euroliga tras 8 jornadas. Son 7 triunfos, con ese 97-55 ante los turcos en la segunda victoria europea más amplia del conjunto azulgrana. En cambio, Baskonia se queda con 2 triunfos, también con 2 partidos pendientes. Perdió en Moscú ante el CSKA 89-86 a pesar de llegar a empatar el encuentro a 48 segundos para el final.
Hoy tenemos las citas, Pilar Casado, para el Real Madrid y para el Valencia.
A las 7 de la tarde, el Real Madrid pone a prueba su racha de 7 victorias consecutivas entre Liga y Euroliga en la Sala Pionier de Belgrado. Se enfrentan los blancos, que no pueden contar con Taylor ni con Coser, a Estrella Roja, que presenta el mismo balance victorias-derrotas, es decir, 3-4. Hora y media más tarde, a las 8:30, Valencia Basket, sexto en la tabla, rinde visita al Bayern Múnich, un rival que se le suele dar bien. Partido en el que Ponsarnau recupera a Saneme, Van Rossum y Williams están, pero entre algodones, y junto a Marinkovic y Sastre tampoco estará en Múnich McTobi.
Ayer se jugaron 2 partidos aplazados en su día de la Liga ACB, San Pablo Burgos 89, UCAM Murcia 84 y Manresa 80, Tenerife 88. Hoy se juega en la Eurocup a las 9 de la noche el Gran Canaria Trento. Y hay una pregunta en balonmano, Luis Malvar, ¿qué pasa con el partido de Asobal entre Ademar y Logroño?
Bueno, pues comunicado oficial del Balonmano Logroño, en donde muestra su total desacuerdo con la celebración del partido de hoy a las 9 de la noche ante la Ademar de León en León. La razón es el conocimiento de un caso positivo de coronavirus en el Ademar sin que el conjunto leonés se haya sometido a pruebas PCR. Se desplazan a León para disputar el partido por la amenaza de una sanción por incomparecencia que ponga en peligro la integridad del club. Jugadores, cuerpo técnico y directiva muestran su total rechazo a todo aquello que ponga en peligro la salud y la integridad de las personas, y así firman todo el escrito. Veremos las consecuencias que trae.
Bueno, veremos. Y veremos qué consecuencias tiene el linfoma del que se está tratando Carla Suárez, que anoche estuvo inmensa en el partidazo con Juanma Castaño.
Los médicos me han dado muchísima tranquilidad. Me han dicho que en un alto porcentaje es muy curable, y la verdad que por mi cabeza no pasa otra cosa. Aparte que no es una cosa que dependa 100% de mí. Al final yo voy a hacer todo lo posible para recuperarme, pero a saber qué es lo que tengo dentro del cuerpo, ¿no? Y cómo evoluciona.
Un beso enorme y toda la fuerza del mundo para Carla Suárez. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa a ti.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se nos abrieron las carnes cuando este verano Carla Suárez anunciaba que se iba a tener que tratar de ese linfoma. Hablamos aquel día con ella, aquella noche en el partidazo, y la verdad, pues eso, que estábamos compungidos, pero escucharla fue una liberación, y escucharla ayer en medio del tratamiento lo fue más todavía. Me he quedado con ganas de escucharla.
¿Eres muy optimista? O sea, ¿el diagnóstico es de optimismo?
Sí, totalmente. O sea, también los médicos me han dado muchísima tranquilidad. Me han dicho que en un alto porcentaje es muy curable, y la verdad que por mi cabeza no pasa otra cosa. Aparte que no es una cosa que dependa 100% de mí. Al final yo voy a hacer todo lo posible para recuperarme, pero a saber qué es lo que tengo dentro del cuerpo, ¿no? Y cómo evoluciona.
Yo supongo que ser deportista de élite vendrá bien en estos casos. Estáis más acostumbrados al sufrimiento, ¿no? Porque al final el deporte tiene una parte muy importante en el entrenamiento diario, el dolor, etcétera, de sufrir. Seguramente tú tienes más resistencia que cualquiera de nosotros.
Bueno, podría ser un poco por lo que tú dices, porque tienes esa costumbre, pero la verdad que te sorprendería mucho, ¿no? Porque yo he hablado con muchísima gente que no es del mundo del deporte, ni mucho menos, y ni del deporte profesional, y la verdad que bueno, que se sobreponen a todo. Al final no te queda otra que estar fuerte, que estar positivo, y la gente lo saca adelante muchísimas veces.
Una chica y una deportista maravillosa, así que le deseamos lo mejor, y estamos convencidos de que solamente le puede ir bien en la vida a Carla Suárez. Un beso enorme desde aquí. Bueno, ¿por qué preguntamos hoy a los oyentes en Twitter en la encuesta del día, Dani Asenjo?
En @deportescopemuni preguntamos por Sergio Ramos, que sigue sin renovar con el Real Madrid, acaba contrato el próximo verano y en 48 días puede empezar a negociar con cualquier otro club. Lo que preguntamos es si el Real Madrid debe renovarle. Hemos dado tres opciones: por un año, por más tiempo, o si directamente no debe renovarle. Estamos por encima de 1.300 votos y de momento el 44% dice que deben renovarle por más tiempo, es decir, por más de un año.
Aquí hay que renovar para toda la vida, o al que hay que renovar para toda la vida. Aquí es a Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos aquí pendientes de resolver tu reto, que nos hacía buscar esta semana uno de los estados de Estados Unidos.
Sí, un estado azul. Es decir, un estado con tradición demócrata, que en estas elecciones también ha ganado Joe Biden. Un estado en el que hay un equipo de la NBA, en este caso Portland Trail Blazers, de población mayoritariamente blanca, y que en 1821 los españoles se lo cedimos porque nos pillaba un poco lejos y había poco que rascar a los Estados Unidos. y el estado es...
Estoy en Oregón, en el Pacífico, al norte de California y al sur del estado de Washington.
¡Oregón!
¡Oregón, Oregón!
Ese era. Hay mucha gente que se había liado con Florida por lo del tratado de 1821, que realmente se había firmado en el 19, pero claro, ese sí, estado es no que... podía... Había una diferencia entre azul y rojo, ¿eh?
Es el mismo estado. O sea, que es el mismo tratado en el que España vendió a Estados Unidos Florida y le cedió Oregón.
Creo que por 5 millones de dólares, lo que pasa es que hablo un poco de memoria, y mi memoria no es excesivamente buena. Así que nada, el ganador de la semana, ¿quién es, Asenjo?
Ha ganado Muni Miguel Egea en un reto con mucha participación, ¿eh? Ha gustado mucho este reto de Pedrito.
Pero bueno, la semana que viene buscaremos un estado rojo, ya verás.
Sin connotación. Abrazo, Pedrito.
Adiós.
Vámonos al 106.3 de la frecuencia modulada.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy en la tarde le vamos a dedicar unos minutos a una cosa que se llama el trastorno dismórfico de Snapchat. Probablemente esas tres palabras o cuatro palabras que he dicho solo has entendido trastorno, igual que yo. Snapchat es una aplicación para enviar fotos y el trastorno dismórfico consiste en que, bueno, sobre todo entre los jóvenes hay una tendencia a quererse parecer a los filtros que se le pueden aplicar a los selfies en Snapchat. O sea, tú te haces un selfie, se lo envías a tus amigos, pero antes lo retocas con una serie de filtros. ¿Por qué eso se ha convertido en un trastorno dismórfico? Bueno, esto está estudiado en algunos papeles que escriben algunos psiquiatras de Estados Unidos. Bueno, porque algunos jóvenes, y no tan jóvenes, obsesionados con parecerse a su selfie, van a un cirujano estético y le dicen, mira, yo quiero esta nariz, yo quiero esta forma, yo quiero... Y las narices y los cambios que suelen pedir, pues a veces son, incluso en casos extremos, incompatibles con respirar bien. El trastorno dismórfico de Snapchat quiere decir que tú quieres parecerte al selfie que te has hecho tratado con una serie de filtros. A esto hemos llegado. O sea, el selfie en principio no es un riesgo, pero el tratamiento de la imagen con una serie de filtros y el quererse parecer al resultado de los filtros pues llega a producir pues estas situaciones que parecen, si alguien te lo cuenta por la calle, pues no te lo acabas de creer, pero claro, cuando existen ya revistas científicas en Estados Unidos que hablan de este asunto, pues habrá que tomárselo en serio. Hablaremos del asunto. Gracias por estar con nosotros. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Es viernes, 13 de noviembre.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Así que usted políticamente no está comprometido.
Apolítico, total, de derechas, como mi padre.
Bueno, 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 con que dándole al crustáceo,
Sé que ni siquiera hay patriotismo, ni espíritu militar. ¿Cómo vamos a hacer la guerra con tipos así?
Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina?
Bienvenido, Mr. Marshall, la escopeta nacional, moros y cristianos, la vaquilla o el verdugo, puro cine de Luis García Berlanga. Fíjate, hace ya 10 años que nos dejó, desde luego, uno de nuestros mayores cineastas. Es un hombre muy crítico con la sociedad que le tocó vivir, pero donde el humor, el sarcasmo no faltaron en cada uno de los diálogos de sus películas. Hurgaba en lo que muchos no querían escuchar, ¿no? Algunos llegaron a decir que era muy duro, pero su forma de retratar los personajes conseguía hacernos reír o, por lo menos, sacarnos una sonrisa.
He sacado todo lo de la cartilla y ni metiendo mi paga extraordinaria llega.
Y precisamente hoy.
Le he pedido dinero a tu hermano, pero él no quiere saber nada.
¿Cómo que no? Julián, ven aquí.
Conmigo no contó.
Ven.
Que no, que yo no tengo dinero.
Tienes que darte cuenta. Si no pago ahora mismo, seguro que nos embargan el motocarro, hombre. Mañana te lo devuelvo, te lo juro.
Que no, que yo necesito esos 40 duros. A mí me hacen mucha más falta que a vosotros, hombre. Además, yo soy un inválido, tú tienes una industria.
La película Plácido, de García Berlanga, fue la segunda española con una candidatura a los premios Oscar. El propio director contaba en una entrevista una de las cosas que más le había impactado en su vida cinematográfica y fue ese momento de la cena previa a la gala con los grandes directores de Hollywood.
Billy Wilder ya estaba de estos, John Ford, William Wheeler, todos los 15 o 20 grandes de esos que uno, solo de ver a uno de ellos ya se hubiese derrumbado y derretido al verlo. Pues imaginaros todos estos super genios, super directores, todos los grandes, hablándome a mí, que te esté preguntando datos precisos, que me demuestren que han visto la película. Entonces ese es el momento de levitación real, el único que he tenido a lo largo de mi historia.
Bueno, es que Luis García Berlanga pues era muy, muy grande y nos dejó una serie de películas magníficas, ¿no? Ese legado de más de 20 creaciones cinematográficas entre películas cortos y algunas series de televisión. Pero en sus 50 años de trayectoria, muchas de esas cintas no fueron fáciles de conservar. Algunos fragmentos se perdieron, negativos o duplicados que no existían, imágenes degradadas tras los años. ¿Cómo mantener este legado en condiciones? Pues es un delicado trabajo en el que se involucraron la Filmoteca del IVAC, el Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía y la Filmoteca Española. Años de trabajo en el que estuvo implicado en cada uno de esos procesos Nacho Lahoz, jefe de conservación de la Filmoteca Valenciana. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué os llegasteis a encontrar y en qué estado estaban algunas de esas películas?
Bueno, lo decía esto hace un momento, a lo largo de 50 años hay pues diversas situaciones que afectan a la conservación de cada una de las películas. Mira, por ejemplo, en las tres primeras películas de Berlanga no se conservan los negativos originales. Esa pareja feliz, Bienvenido Mr. Marshall, que poníais ahora un corte y no vio a la vista, pues en estas tres no tenemos esos negativos. Y eso condiciona todo el proceso de conservación. Bueno, en otros casos, pues el principal problema fue la censura. En Plácido, por ejemplo, el problema fue que tampoco se conservan los negativos originales, pero además los duplicados sobre los que se conserva la película estaban degradados por un problema que es la degradación por ácido acético. Es decir, lo que llamamos el síndrome del vinagre, que significa que esto es un problema que afecta al acetato de celulosa, que es la base de los soportes que se utilizan en el cine desde los años 50. Son los materiales que evitaban la inflamabilidad de las películas, pero tienen este otro problema, que es gravísimo y que determina que esos materiales no son recuperables, que se van a ir degradando con el tiempo también. Y bueno, en ese caso tuvimos que volver a hacer nuevos duplicados a partir de los duplicados existentes. Y todo esto es característica del sistema cinematográfico, o sea, el que de cada reproducción que se hace pierde un poco. Las pérdidas generacionales son reales en el sistema fotográfico, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va haciendo que cada vez se pierda un poco de nitidez, etcétera.
Sí. Bueno. Y o sea, que la labor para recuperar todo, para que este material se pueda conservar, ¿no?, que no se perdiera definitivamente, me imagino que fue una labor inmensa, ¿no, Nacho?
Sí, bueno, fue un trabajo, tuvo que ser muy minucioso, sobre todo porque había que revisar y comparar todos los materiales disponibles, incluidas las copias de exhibición que se habían ido haciendo a lo largo del tiempo, las que se conservaban, ¿vale? Y con, todo esto comparado con los negativos que sí que se conservan, los duplicados de esos negativos que se utilizan para el tiraje de las nuevas copias, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto hizo que fuera muy minucioso. Y además, de esas comparaciones y de esas revisiones, ir subsanando pues todos los fragmentos que se habían roto o se habían separado precisamente por roturas o sustituido con fragmentos de mucha peor calidad de imagen, etcétera. Todo esto hubo que ir haciendo. El caso más más llamativo de todos en cuanto al, digamos, esto era incluso una manipulación inadecuada de los negativos, fue con la película Calabuch. En Calabuch habían utilizado celo de papelería para reparar roturas y además reforzar todos los empalmes que hay en un negativo. Que en un negativo original lo que se hace es unir todos los planos de la película y todo esto va empalmándose, ¿no? Bueno, pues todos esos empalmes estaban hechos con un celo de papelería que dejó unos restos tremendos.
Pero con un papel celo como el que utilizamos en casa cuando compramos para envolver regalos, un celo de estos.
Sí, exacto. Entonces eso dejó unos restos muy fuertes a lo largo de toda la película y al hacer la copia, pues se veía todo sucio, todo lleno de burbujas, restos, etcétera. Entonces hubo que coger ese negativo, limpiarlo todo, restaurarlo todo de principio a fin y a partir de ahí reiniciar el proceso de trabajo para obtener las nuevas copias. Digamos que el objetivo de todo el proyecto de conservación, lo llamamos además consolidación de la conservación de la filmografía de Luis García Berlanga, consolidación porque no es que los materiales estuvieran o fuera imposible acceder a esas películas, sino porque había que asegurar que disponíamos de materiales, los materiales necesarios para que en el futuro pudiéramos seguir viendo las películas tal como se hicieron en su momento. Es decir, soportes en 35 milímetros para proyección cinematográfica, en salas, etcétera. Entonces,
claro, es decir, aquí Nacho no se trataba de remasterizar las películas, sino todo lo contrario, sí, de recuperar ese proceso original y ese negativo tal cual, ¿no?
Exactamente, sí. Y entonces, igual que al final sí que obtenemos todo el ciclo completo de la filmografía de Berlanga en copias para proyección en sala, en copias de 35 milímetros, bueno, tenemos también la base para cualquier otro formato que se quiera generar.
Bueno, un trabajo impresionante el que hicisteis. ¿Cuánto tiempo os llevó, Nacho?
Bueno, a esto le dedicamos 5 años, empezamos en 2006, estuvimos hasta finales de 2011. Lo que pasa es que, a ver, no es que fuera un trabajo continuado con las películas de Luis García Berlanga, sino que lo fuimos adaptando a las dificultades, a las limitaciones presupuestarias y de personal de sobre todo de la Filmoteca Valenciana y de Filmoteca Española. Yeah. Entonces, fuimos encajándolo con la idea de hacerlo todo continuado, pero acoplándolo a los ritmos en los que podíamos dedicar los esfuerzos.
Que, por cierto, por medios pilló precisamente la muerte del propio Berlanga.
Sí, coincidió ya con el final. Uh-huh. Estábamos ya con las últimas películas cuando falleció. Sí.
¿Y hubo alguna película irrecuperable? ¿Alguna que realmente no pudisteis hacer nada para salvarla?
No. Bueno, a ver, las únicas que están perdidas completamente son los dos cortometrajes que hizo en la Escuela Oficial de Cine, en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, cuando se estaba formando. Esos materiales no se conservan bien. Se conservan solo descartes, fragmentos, etcétera. Pero no hay un registro de toda la película. Uh-huh. Lo único, todas las demás, sí, lo único que pasa es que se conservan algunas de ellas pues con deficiencias en la imagen o en el sonido.
Bueno, pues sin duda es una labor muy importante para tener ahí ese archivo fundamental, ¿no?, de esas películas en perfecto estado, que vosotros hicisteis ese trabajo para recuperar el metraje de, bueno, pues uno de los genios del cine, ¿no?, de este país, que se cumplen 10 años ya de su muerte. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado este año tan complicado, tan absurdo, en tantas cosas, tan difícil, cuál hubiera sido la mirada de Berlanga, ¿no?, en todo lo que estamos pasando ahora? Nacho, vosotros que eres un gran conocedor de su cine, probablemente también te lo habrás preguntado.
Pues sí, seguro que haría una comedia, no
¿crees
sé
que, que incluso ¿crees que incluso en esta situación sobre... sería capaz de sacarnos una sonrisa?
Sí, por supuesto que sí. Sí, más que nada porque no es que fuera un humorista, sino que la forma de retratar a los personajes tan cercana, tan con tanta empatía hacia ellos y tal, le permite abordar las miserias de cada cual de una forma muy, digamos que todos empatizamos con esos personajes y finalmente puede decir con mayor o menor sutileza todo. Entonces a mí incluso las películas más más denostadas de él, más criticadas, a mí todas me parece que tiene un fondo muy muy interesante.
Sin duda. Bueno, pues 10 años hay ya, desde que nos dejó Luis García Berlanga. Nacho Laoz, jefe de conservación de la Filmoteca Valenciana, muchas gracias por atendernos hoy. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Sacarnos una sonrisa, ser empáticos, ¿no?, también importante. Bueno, mira, es viernes, vamos a ver si poniéndonos un poco golosos terminamos mejor la semana. A ver, que no nos dedicamos a comer dulce aquí todos los días, pero hombre, de cara al fin de semana un poquito, ¿no? Sobre todo porque la repostería se ha convertido en un arte últimamente y, por ejemplo, en las redes sociales esto se ve claramente. La gente se ha lanzado de lleno a la cocina y también a la repostería. Oye, hace unas creaciones increíbles, pasteles, tartas, o sea, ya no es que estén buenos, que seguro que lo están, sino que, bueno, se han dedicado a hacer auténticas obras de arte y queremos que los oyentes nos lo cuenten, cómo se lanzaron a este mundo y a lo mejor les fue bien, Rosa, o a lo mejor no les fue tan bien, que de esto también hay mucho. Y tú dijiste que sí, que yo soy capaz de hacer una tarta, ya verás, no te preocupes, que te la hago yo. Y fue un completo desastre. Se lo preguntamos a los oyentes de la tarde, ¿qué dicen, Rosa?
Pues de hecho esta pobre todavía se está preguntando por qué no les salió bien el roscón de Reyes.
Buenas tardes, gente. Yo una vez me aventuré a hacer un roscón de Reyes una Navidad y allí que me puse yo pim pam con los ingredientes y cuando lo saco fue una decepción total porque no sé qué le puse o le dejé de poner, que no solo no había subido sino que se había desparramado, era como una masa informe, eso sí, con un color tostadito precioso y todos sus adornos, y nada, más feo que picio. En fin, que a partir de ahora me conformaré con comprarlos o que me los regalen gente.
Vamos, a ver, que no lo va a volver a intentar.
Feo, una cosa es que te salga feo, que está mal, porque oye, nadie quiere que salga un roscón de Reyes o un pastel feo, ¿no? Pero
que se pueda comer, ¿no?
Claro, intuyo que
se pueda aprovechar.
El sabor tampoco debía ser muy allá, me da a mí, tiene toda la pinta esto,
no,
en fin.
Porque si se te queda como crudo por dentro, Pilar, eso no está rico.
O requemado, o seco, es que aquí hay dos problemas, que te quede crudo o que te quede seco, ¿no? Y los dos problemas son importantes a la hora de hacer un pastel o un roscón.
Es que no es fácil, claro, es todo un arte, requiere mucho cuidado, mucha dedicación, buenos ingredientes, todo eso influye. Y mira, esta es Paula, que es una experta en repostería, aunque ella prefiere lo tradicional, nada de inventos.
A mí no me gustan las florituras ni en la comida normal ni en los postres. A mí dame un buen trozo de bizcocho, de tarta, de gijonesa, cosas que se vean y sepa lo que como. Se me da muy bien la repostería, por cierto. Aparte del pan dulce, hago bizcochos, galletas, magdalenas. Bueno, ¿qué no haré? Porque en mi casa siempre somos de dulces.
Ya, que eso es un
peligro.
Ah,
bueno, pues mira, sí, pero los hace todos ella, de manera artesanal. Lo que no le gusta, dice, son las florituras. Pues las florituras están muy de moda ahora mismo, lo que tú decías, Rosa. Ahí. Alguien hace una floritura en la repostería e inmediatamente además le hace una foto y la cuelga en las redes sociales. Porque si no lo compartes, Claro, es como que no sirve. Bueno, ¿de cuáles eres? ¿De los que lo intenta, de los que le sale bien, de los que le sale mal, de los que lo ha intentado varias veces y no hay manera? ¿Qué es lo que más te cuesta? Por ejemplo, hacer un buen brownie de chocolate me parece muy difícil, porque hay que dejarlo también en su punto justo, ¿no? De que sea jugoso, de que esté rico y tal. O la famosa tarta de zanahoria, ¿quién la hace? A mí me encanta, por ejemplo, no sé a ti, Rosa.
¿Y cuál es el secreto? Sí, sí.
¿Y cuál es el secreto, por favor? Claro. ¿Cuál es el secreto? O la vez que lo intentaste y fue un desastre, o a lo mejor es que lo has intentado hasta 10 veces porque te has empeñado y no hay manera. Bueno, que nos hemos puesto golosos esta tarde de viernes y queremos que nos mandes tus mensajes a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Estamos a 13 de noviembre y ya empiezan a llegar algunos de los anuncios de subidas de impuestos para el próximo año. Uno de ellos es el impuesto de matriculación, que puede hacer subir el precio de los coches, dependiendo de las emisiones, hasta en 800 euros, ¿eh? Cuidado. Esto naturalmente va a hacer que siga cayendo la venta de coches, un sector en el que llueve sobre mojado y del que, como sabes, dependen muchos puestos de trabajo. Bueno, pues de esto vamos a hablar con Susana Moneo, compañera de informativos. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿por qué sube este impuesto?
Bueno, pues mira, sube porque va a entrar en vigor el día 1 de enero una nueva prueba de emisiones que arroja en el mismo vehículo valores superiores a los que arroja actualmente, superiores entre un 20 y un 30%. El impuesto de matriculación se calcula por tramos según esas emisiones, así que se va a traducir en un incremento de ese impuesto entre el 5 y el 10% que va a pagar el comprador. Lo curioso es que, según encuestas de varias plataformas, la mitad de los encuestados no sabe que esto va a entrar en vigor a partir del 1 de enero, que se va a producir esa subida del precio de los coches.
Bueno, pues eso que estás diciendo es muy interesante, porque yo creo que no lo sabemos, que va a subir por tanto el precio de todos los coches, y lo que no sabemos tampoco es cuánto, de cuánta podemos hablar, de cuánto va a ser esa subida.
Pues mira, tú decías una media de 800, efectivamente así es, de 800 euros, pero va a depender de las emisiones de los vehículos, oscilará entre 600 euros y podrá llegar hasta los 1.000 euros de subida en algún vehículo. El umbral de emisiones para que se imponga ese gravamen está en 125 gramos y con la nueva medición va a afectar a la mitad de los coches, no ya que se venden en España, sino de los que se fabrican en España, que también es muy grave. Hemos hablado con Gerardo Pérez, que es el presidente de la patronal de concesionarios.
Las emisiones que hoy se les exigen a los vehículos de combustión es muy complicado poder llevarla a cabo, y principalmente ¿por qué? Porque la movilidad eléctrica y electrificada a España pues llega muy lento, porque no tenemos la infraestructura de recarga, porque no, los vehículos todavía no tienen la autonomía suficiente. Es decir, ¿está entrando? Sí, efectivamente, pero lentamente.
Y sobre así todo, que sí, no, decía sí, yo, sí, Susana, que es que encima estamos en un momento de crisis, ¿no? Con un sector que ya lo está pasando mal, que ya están cayendo mucho las ventas y que me imagino que será pues un problema a añadir, ¿no? A partir del próximo mes de enero. Lo que no sé si sabemos, Susana, ¿qué han hecho otros países?
Pues sí, en otros países también entra esta directiva, pero hay varias opciones. Bueno, por ejemplo, en Alemania, que sería la mejor, es que este impuesto no existe directamente. Ya. Pero en Francia lo que se ha hecho ha sido elevar el umbral de las emisiones, y en Portugal han aprovechado para reestructurar todo el sistema de los impuestos para que no aumente finalmente el precio de los coches. Aquí, como tú decías, llueve sobre mojado y hay una gran caída de ventas desde el inicio de la crisis. En octubre ha sido esa caída del 20%. Y hay que tener en cuenta que en este sector trabajan 500.000 personas que pueden ver peligro su puesto de trabajo, claro, porque estamos hablando no solamente de concesionarios, que es en lo primero que pensamos, no, o de venta de coches, sino de fábricas de coches, que aquí en España hay fábricas de coches. Así que lo que piden es que se retrase el nuevo impuesto. Vamos a escucharlo.
El gobierno tiene todas las herramientas para poder dar una moratoria a esa subida de impuestos, principalmente, además, no solo por las empresas que trabajamos en este sector y por el empleo, por el propio cliente. Yo creo que el consumidor hoy en día no puede pagar más impuestos, que en un coche son unos impuestos elevadísimos, el 21% de IVA, más la parte del impuesto de matriculación que pagan ya los clientes los vehículos.
Así que nos cuentan, nos están comentando también que desde industria sí que son favorables desde el Ministerio de Industria para buscar una solución, pero está implicado también el Ministerio de Hacienda y no parece tan favorable. En cualquier caso, de momento no hay respuesta.
O sea que hay mucha preocupación, entiendo, en el sector por lo que suponga esto de que la gente decida, si ya estaba comprando pocos coches, que desde luego se lo piense muchísimo más y por todas las consecuencias que esto puede tener. En fin, queda mes y medio, estamos ya a 13 de noviembre, para ver si se produce ese cambio en la normativa, pero si no, como decimos, a partir del 1 de enero, si todo sigue como está, desde luego el precio de un vehículo puede subir de manera considerable. Estamos hablando de que serían unos 800 euros de media, con todo lo que eso supone. Gracias, Susana.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, pues ante tanta alegría, a ver si con algo dulce que llevarnos a la boca, poco a poco va remontando la tarde. A ver, Rosa Rosado, que queremos que los oyentes nos regalen los oídos, en este caso los oídos, porque yo les pediría que, hombre, algún día a lo mejor un paquetito
con
una de esas tartitas tan ricas que tienen tan buena pinta, que sé que hacen, y en fin, pues no estaría mal. Antes se llevaba mucho eso de una cajita de pasteles. Es que estamos en un tiempo que ya no queda ni eso, de verdad. Bueno, venga, que nos contéis si se os da bien el arte de la repostería, la pastelería, si los hacéis en casa. Y bueno, a ver qué es lo que hacéis, que también queremos tomar nota de vuestras recetas. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, dices bien, porque hoy en día la repostería se ha vuelto muy creativa, exige mucha dedicación. Tal vez por eso Teresa nos dice que la repostería no es lo suyo, tampoco le gusta demasiado porque hay que ser muy perfeccionista y a ella le gusta la rapidez. Entonces, posiblemente sea falta de paciencia, porque claro, hay cosas que no son fáciles. Mira lo que nos cuentan por aquí, por ejemplo.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, a mí me encanta porque yo soy muy golosa. Así como no me gusta cocinar, la repostería me encanta. Y bueno, pues hay varias cosas que me salen ricas, pero una de ellas son las torrijas. Mi postre estrella. No tiene ningún misterio, pero me salen súper sabrosas y bueno, a mi familia les encanta. Y luego hago una tarta de chocolate de galleta con leche condensada y también riquísima, riquísima. ¡Feliz viernes a todos!
Igualmente, mía, feliz viernes. Qué buenas las torrijas, por
qué
favor.
Qué hambre, Pilar.
Y una tarta
yo me comí
de chocolate.
Unas cuantas ahora, también
ahora mismo. Yo un poco, algo de chocolate, una tartita de chocolate, como la del oyente también. Bueno. Notas de voz, repostería, que nos ponemos golosos en el 607-1506-02. Y enseguida, de lo que hablamos es de la soledad, que se ha incrementado en España en un 50% por el impacto de la COVID-19. Reflexionamos sobre ello con Lorenzo Silva.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
¿Este Black Friday?
Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en skoda.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la Española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
¡llévate una Rebequita, por si refresca!
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.